Son las 10 en... Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy, es que estoy al loro de este, que ya está... Espera, es Antonio, que, ¿te importa dar
vamos a centrarnos, por favor.
Antonio, ¿te importa dar las horarias, por favor?
Pero es que me trae
deja de, un poquito... Deja de beber, Antonio, ¿te importa dar las horarias?
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Yo no soy Ángel Espósito. Seguimos con la linterna encendida en este miércoles 17 de diciembre. Muy bien.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ver. Contamos la escena porque entre la audiencia y la linterna no hay secretos. Aquí Luciano García Carrión nos ha dejado una botellita de Cava Rosé, sencillamente espectacular, Jaume Serra. Y ha entrado Antonio por la esta, se ha puesto a beber a morro de la botella. Uh-huh. Yo, tío, no bebas a morro, que viene Maite. Ha cogido un vasito muy caballeroso, se lo ha acercado. Y aquí está el tío, se ha puesto la botella pegada al micrófono para que no bebamos los demás. Y tiene pinta de que en la próxima hora, pues hablando de Cerdán y estas cosas...
Es mía.
Se la va a trincar.
Hombre, no lo dudes. Y es lo que tiene que hacer, según está el panorama.
Fuera de coña, está riquísimo, ¿eh?
Está muy rico.
Está muy rico. ¿Cuánto va a tardar Santos Cerdán en tirar de la manta? Bueno, Santos Cerdán y el resto. Esa es la pregunta que me hago después de ver en la comisión del caso Ábalos, Koldo, el mismo, en el Senado. El ex secretario de organización del PSOE ha comparecido 20 meses después de su primera declaración en el Senado y un mes después de salir de la cárcel. Ojo, en prisión preventiva. Te recuerdo que está acusado por el Supremo con sólidos indicios de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias. Él dice que todo es mentira. En un primer momento ha dicho que no iba a contestar preguntas relacionadas con la causa judicial, pero minuto a minuto se ha ido como calentando. Ha dejado varios titulares, hasta con un tono, no sé decir chulo o chulazo, pero en fin. Empiezo por los obvios, que nos sorprenden. Cerdán ha negado vinculaciones con los delitos que se le atribuyen, que nunca controló el dinero de las primarias del 17 y que no tiene nada que ver con Servinavar.
Como que soy socio de la empresa Servinavar, algo que es absolutamente falso. Han elevado a certeza una hipótesis policial sin ningún tipo de prueba. Se ha generado un titular diario sobre la empresa de Cerdán, el socio de Cerdán, las obras de Cerdán, en una absoluta vergüenza de ausencia de todo rigor.
Cerdán abandera la difusión del Lofer, aquello que empezó a mencionar el independentismo catalán, dice que todo son manipulaciones, que sufre una persecución inquisitorial, que los resortes del Estado profundo siguen preparando pruebas sospechosas, tal cual. Que la investigación no respeta ninguna garantía y así un largo etcétera. De hecho, señala una reunión entre altos cargos de Vox y la Guardia Civil en 2021 como origen de todas las causas.
La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. No se investiga ningún delito concreto. Nadie está buscando la verdad, señoría. Al contrario, ustedes han construido un relato que se repite y se repite.
Después ha tenido tiempo para dejarnos una frase que me ha recordado... Mira, ¿te acuerdas aquello de Ábalos?
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado.
Bueno, es verdad que Ábalos, en su tono, pues ya sabes, se lo manda que te cagas, pues lo mismo. Pero en fin, en su primera comparecencia, la de Santos Cerdán, hace un año... Le escoltaron varios senadores socialistas, así en plan guardia pretoriana. Hoy ha llegado efectivamente solo. Se lo ha recordado la portavoz de UPN, María Caballero.
Está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda, pero para defender mi inocencia no me hace falta que me acompañe nadie. No hace falta que me acompañe nadie.
Y usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero
mejor
en cualquier
solo que
caso,
mal acompañado, no se preocupe. ¿Eh? Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
A mí esto me suena a advertencia. Ojo, que ha dejado un mensaje muy curioso cuando ha llegado el turno del portavoz socialista Alfonso Gil, el senador. Le ha reprochado que el PP le utiliza como cuchillo en mantequilla contra los valores del PSOE. Cerdán le ha respondido con algo muy parecido, como digo, a una amenaza.
Sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
Ojo, ¿eh? Quiero terminar con un sonido difícil de calificar, como poco. Se me ocurren muchas palabras: inapropiado, repugnante, vomitivo. María Caballero, la senadora de UPN, es hija de Tomás Caballero, exalcalde de Pamplona, asesinado en 1998 por Pachi Ruiz, un terrorista de ETA. Le pegó unos cuantos tiros por la espalda cuando el alcalde se iba al despacho. Pues bien, a Cerdán se le ha ocurrido decirle esto a María Caballero.
¿Usted está contenta con el fin de ETA? ¿Se alegra del fin de ETA?
Mire, a mí sí. no me tiene que preguntar, pero usted no ha trabajado para el fin de ETA. Desde mi humilde opinión, usted ha dado alas a la pregunta, los que...
Posición que me alegro de haber, con mi contribución, haber contribuido a ese fin, de contribuir a no aumentar las víctimas y de que hoy todos hagan política.
Le pregunta a la hija de un asesinado por ETA, ¿usted está contenta de que hayamos acabado con ETA? ¿Hay que ser rastrero? No sé. La pregunta del millón. ¿Cuánto van a tardar en tirar de la manta cuando vuelvan al trullo, cuando sigan en el trullo o en el calabozo de la Guardia Civil como la ley de esta? Porque me temo que más de uno está temblando. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
No sé por dónde lo queréis pillar. He metido una batería de cortes. Si queréis repetimos alguno. O... empieza por donde quieras, Maite.
Bueno, hoy hemos escuchado a Santos Cerdán, que yo creo que es el ejemplo más claro del mal sospechoso. Le voy a llamar sospechoso y no corrupto porque está por juzgar, aunque efectivamente está en libertad provisional. Se ha victimizado, ha echado la culpa a los demás, ha amenazado a sus compañeros, ha insultado a una víctima de ETA, como acabas de contar, Ángel. No ha sabido ni decir de motu propio que soy inocente, lo ha tenido que leer en la pantalla, en un ordenador que llevaba. Ha amenazado a todo el mundo con destapar determinadas cosas, entiendo que de sus compañeros fundamentalmente, porque él ha estado en el núcleo del poder de Pedro Sánchez y conoce a todos. Al senador Alfonso Gil le ha amenazado directamente, vamos, le ha puesto una cabeza de caballo en su cama, y no ha podido defenderse realmente de nada, porque el señor Santos Cerdán, que lo único que balbucea es que esas no son su voz, que los audios están manipulados. Hemos de recordar que esos audios no es que nadie los haya entregado al juez. Esos audios se incautaron a Koldo. Es su voz, porque naturalmente hay forenses en la policía y han reconocido que es su voz. Leopoldo Puente les ha dado credibilidad, que es un juez muy serio, no es cualquier magistrado, es un juez muy serio del Supremo, les ha dado credibilidad. Que no está en Servinavar, ha dicho, bueno, hay un documento firmado por él. Y sobre todo hay una sospecha, Ángel, si no es de Servinavar, que hacía su mujer y él con tarjetas que se cargaban en la cuenta de Servinavar. Es evidente que a mí Servinavar no me va a dar una tarjeta para que gaste a cascoporro en el Corte Inglés o donde me venga en gana, en restaurantes y en demás sitios. O sea, que yo creo que toda su defensa ha sido una especie de ataque, yo creo que mal hilvanado, contra sus compañeros. No sabe cómo defenderse, y termino con esto. El problema de Santos Cerdán es que él es, como diría Errejón, que hoy ha estado también en la actualidad, es el núcleo irradiador de varias tramas corruptas. Es el nexo del caso Leire, del caso del presidente de la SEPI, del caso Ábalos, del caso Koldo y de las amaños en las obras públicas, empezando por Navarra. Empezando por Navarra. Por tanto, está pringado en todo. Y yo no le he visto hoy defenderse seriamente sobre nada, más allá de retar a sus compañeros.
Bueno, no se ha defendido, pero se ha reído o ha intentado reírse de todos, porque es cierto que ha dicho que no iba a declarar, pero cuando le apetecía, en modo más o menos provocador, pues contestaba, decía en un tono chulesco, amenazaba a unos, provocaba a otros, Yo creo que lo que ha hecho hoy Cerdán es defenderse jurídicamente y guardar silencio. A partir de ahí, que esa es la estrategia de su abogado y de su defensa, pues les ha vacilado un poco. Cerdán basa hasta hoy, su estrategia en decir que es inocente. Hoy, claro, en el Senado es más fácil hacer más teatro y decir más tonterías, porque no es un juez el que lo tiene en cuenta lo que diga. Pero él lo que basa su estrategia en decir yo soy inocente y a ver qué podéis probar. No sabemos el volumen de lo que tiene Cerdán y a partir de ahí no sabemos hasta dónde podrá llegar el juez. Pero su estrategia es que el juez llegue a lo menos posible para que sea condenado a una pena lo más suave posible. Y a partir de ahí, en estos momentos a Cerdán no le apetece enredar mucho o no le sirve de nada enredar mucho contando cosas políticas del PSOE o posibles delitos que se hayan podido cometer cuando él era secretario de organización. Hablabas, Ángel, de la manta. Hay dos mantas, porque yo creo que Koldo tiene poca manta que tirar por muchas grabaciones que tengan.
Bueno, depende de lo que digan las grabaciones.
Claro, no, yo escuchaba el otro día un portavoz.
Lo que pasa es que las grabaciones ya las tiene la Guardia Civil.
Y no, fíjate, el otro día un portavoz que se ha echado Koldo en Benidorm decía que lo que se llevó la Guardia Civil es lo que Koldo quiso que se llevara la Guardia Civil y que había muchas más cosas. No se puede decir, lo tengo que ver, porque en este caso, fíjate todo lo que ha pasado, pero bueno, Ábalos mismo que está ahora mismo en la cárcel, ha dejado las memorias escritas y las va soltando poco a poco en distintos medios y hasta ahora no hay nada decisivo que sea más grave que el secretario de organización y el ministro del gobierno que esté en la cárcel, ¿no? Y Cerdán yo creo que no le interesa. Claro, Cerdán es la persona al que le puedes decir, oye, ¿qué te dijo Sánchez cuando fuiste a negociar con Puigdemont? Y él lo sabe.
Ya, pero tú ves, por ejemplo, a Leire, con esa fortaleza intelectual que se parece evidente, lo digo entre comillas, claro, aguantando X días más en el calabozo comiéndose el marrón, ni no, de coña.
No, lo que pasa es que la información para mí que más daño puede hacer a Sánchez la tienen Ábalos,
sí, claro,
y la tiene Cerdán. Leire es un peón de Cerdán.
Sí, sí.
Un peón sorprendente.
Que hoy la ha defendido,
Claro,
¿eh?
Que la ha defendido.
Curioso.
Le ha pedido que no lo llamen.
Porque hay compañeros que siguen diciendo que Leire pasaba por allí, que no tenía nada que ver con el partido.
Cuando lo he oído dentro del tono del Senado y tal, digo, en eso lleva razón Cerdán, porque una senadora era la fontanera. Oiga, llaman, es senadora, estamos en el Parlamento español, no sé, yo no sé por qué se tiene, pero bueno, da igual.
Bueno, no es
los estilos de la
no lo peor que se le puede llamar a
¿qué le llamamos? Periodista de investigación.
Pobrecitos los fontaneros, sí, comparados.
Por su nombre. Que bueno, da igual, es una anécdota que no va a ningún sitio, pero Leire es un peón muy importante en esta trama por lo que se está viendo y como apuntabais, Cerdán es el catalizador, es el centro de toda esta trama. ¿Cómo de preocupados tienen que estar en el PSOE y en el gobierno? Pues hombre, muy contentos no tienen que estar. Ahora, a Cerdán en estos momentos no le interesa contar lo que sabe, que, subrayo, puede ser de contenido delictivo, que no lo sé, ya veremos, y sobre todo de contenido político, es lo que digo, es que Cerdán sí que sabe cómo se movía Sánchez, cómo se negoció.
Pero fíjate, Antonio,
qué es lo que se hizo, hasta dónde querían llegar.
Sobre eso que dices es curioso porque no solo ha hablado de Lawfare y de que le estaban persiguiendo. Ha dicho que es la estructura del Estado le estaba haciendo pagar que se hubiera reunido con Puigdemont y que fuera efectivamente el muñidor de los acuerdos. Pero es que eso se lo han avalado luego el portavoz de Esquerra y el portavoz de Junts. Que es curioso, ¿no? Este señor que, o sea, que ha sido el número 3 o el número 2 del Partido Socialista, de acuerdo con los independentistas en ensuciar la imagen del Estado. Es como si todas las fuerzas oscuras del Estado se hubieran confabulado para acabar con Sánchez.
Él hablaba del Estado profundo.
Exacto. Y que poco menos que se la tenían jurada, ¿no? Eso es curioso escucharlo de un miembro del Partido cambio. Socialista. Eso me parece. Y sobre todo, si tiene algo que contar de eso. Si tiene algo que contar,
ya está
si piensa, exacto, y si piensa que en esas conversaciones había algo por lo que se le puede perseguir por parte de no sé qué fuerzas del Estado, que lo cuente, efectivamente.
Oye, no, pero una duda, por ejemplo, en ese sentido. Cuando, igual tampoco era la voz de Leire cuando decía aquello de hay que acabar con balas el teniente coronel de la UCO, ¿alguien piensa que Leire decía eso de motu propio?
No, es decir,
claro. Dentro, ¿quién se lo manda? Ahora estamos viendo quién se lo manda.
Dentro de la empresa mafiosa que ellos dirigían, claro, es que sabían que si paralizaban a balas tenían mucho ganado. Pero yo creo que no hay cosas en que directamente hay que ponerlas en duda o decir que eso, salvo que no demuestren lo contrario, es mentira. Cerdán ha dicho que se reunieron en una finca en Toledo miembros de Vox con la Guardia Civil y que a partir de ahí empezó esto. Yo digo que eso es mentira.
Esto es tan cierto como lo que él decía tres días antes de que no estaba implicado en ninguna trama corrupta y cuando leía el informe de la UCO sentado en su escaño, extrañado, ¿qué van a sacar
el
de mí?
El día que no tocó a Pedro Sánchez al pasar por detrás, ¿te
acuerdas?
El senador de Junts le ha preguntado directamente para que dijera eso. Oiga, eso es mentira. Es que se dicen tantas cosas que ya a veces... Yo no tengo información para saber si Vox se reunió con la Guardia Civil en...
¿Alguien piensa que un teniente coronel de la UCO se tiene que reunir con alguien de Vox para... Por favor, claro, estamos locos. Pero estamos locos.
¿Alguien piensa que van a falsificar un... Si esto es
un audio.
Un audio. Van a falsificar un documento. En este caso, en esta historieta, si vamos al cómic, pues Leire es un agente infiltrado. Realmente Leire trabaja, no es periodista de investigación, trabaja para el CNI. Quiero decirte que si nos ponemos a inventar... Claro, esto es como tú dices, no, es que han ido a por mí. No, si no hubieses hecho esto, claro, no hubiesen ido a por ti.
Si cuando rascas no hay nada, pues no sale nada. Pero es que Leopoldo Puente ha tenido cuatro peritos independientes que le han dado pruebas de que eso es verosímil, de que esa es la voz de
no, iba a hacer un
y además te digo una cosa, yo insisto que hay tantas pruebas contra él, pero hay una cosa que le grabaron a la mujer de Anchón Alonso, que es su socio en Servinavar, los dos hablando, y le dice Anchón Alonso a su mujer cuando sale lo de Ábalos, dice, estate tranquila que lo de Santos no ha salido todavía. Eso está en una grabación también de la UCO. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que era su mano derecha, con el que empezó todos los negocios, su socio en todo esto. Le advierte a su mujer, no te preocupes que lo de Santos no ha salido en una conversación.
No sé si tiene que ver con lo anterior, pero es verdad que él estaba allí. Veremos, yo no acuso a nadie. La Audiencia Nacional acepta abrir una pieza secreta con la documentación enviada por Ferraz sobre los pagos en efectivo de los famosos sobres del PSOE en Ekane.
Y es algo que había pedido el partido, que argumentaba que no quería que esa información pudiera caer en manos del PP o Vox personados en esa causa. El juez Ismael Moreno acepta la petición, dice que toma esta decisión por la especial naturaleza del delito perseguido y el carácter reservado también de los datos. Recordemos que el PSOE intentó enviar solo la información que afecta a la Secretaría de Organización, pero el juez le pidió todos los movimientos en metálico desde la llegada de Pedro Sánchez.
A mí me parece bien. Me parece bien. Pero ojo, que a la vez que ordena el secreto de la cuestión, dice que esto sigue para adelante porque lo que ve es gravísimo. No sé, Antonio. Ellos sabrán, ¿no? Pero...
A ver, esta es una debilidad grave que tiene el presidente del gobierno. El presidente del gobierno, en su resumen fin de año, dijo que no hay financiación ilegal del PSOE. Y yo pregunto, habiendo tenido de secretario de organización primero a Ábalos y luego a Cerdán, ¿cómo sabe el presidente del gobierno que no ha habido financiación ilegal?
Me lo ha dado si patas para un banco.
Eran los hombres que tenían allí que gestionaban el día a día del partido. Es muy difícil saberlo. Que el presidente del gobierno no lo supiera o que no la haya, de acuerdo, que es un lío para un partido recuperar los recibos de 7 años y pasárselos al juez, sí. ¿Qué ha hecho bien el juez y el partido en pedirlo? Porque habrá recibos de todo tipo y condición que a lo mejor no van a ningún sitio. Pues a mí, estoy contigo, me parece bien. Ahora, esto es un marronazo para el partido, en primer lugar, porque le van a fiscalizar hasta el último euro gastado en no sé dónde, y es posible que cuadren, que no cuadren, que falte algo, que haya alguna cosa menor o que haya una financiación irregular, que yo sinceramente creo que el juez todavía no apunta por ahí. Pero aparte de eso, es que si tú has tenido a dos presuntos golfos al frente de la Secretaría de Organización del partido, la posibilidad de la que te hayan hecho alguna, o incluso que hayan utilizado las finanzas del partido para blanquear el dinero de las comisiones, es posible.
Hombre, todo esto pasa porque precisamente Leopoldo Puente, el juez del que hablábamos antes del Tribunal Supremo, llama a declarar a Mario Moreno, al gerente del Partido Socialista, y claro, fue casi el club de la comedia. Cuando le pregunta por los movimientos económicos que tenía en el partido, él le empieza a decir, pues no sé, pero ¿usted descarta que alguien haya podido falsificar algún ticket, haya cogido un ticket de otra persona? Yo no lo sé, si todo puede ser. O sea, yo creo que dio una imagen de un desastre contable en el Partido Socialista, como poco claro, ha deducido testimonio ese juez, se lo ha mandado la Audiencia Nacional, y oye, es la segunda vez que le pide el juez Moreno al Partido Socialista que se lo envíe, porque lo primero que dijo es, vale, nos circunscribimos solamente a los investigados, le mando lo de los investigados. Y dijo el juez, no, para que yo tenga todo el marco me tienes que mandar lo de todos.
El problema es que ahora el juez y los peritos correspondientes van a tener que cotejar lo que ha visto la Guardia Civil, los sobres, las fotos y el dinero, con lo que le han mandado en el PEN.
Pero si tú...
Y como no case, ahí está el dinero.
Claro, pero si tú, Ángel...
Si él ve un ticket, un sobre de 1.214, y no aparecen viajes de 1.214, pues ahí tenemos un problema.
Claro, si tú le cuentas al juez cómo hizo el gerente Moreno, le dices que sí, que Coldo iba por allí, y la secretaria, que también compareció y que también dio, en fin, un testimonio.
Y Carmen Pano.
Y Carmen Pano, además, ese testimonio también. Pero, en fin, si tú le cuentas que es que iba Coldo y su mujer al partido a recoger dinero para el ministro, para el secretario de Organización y ministro.
Casa.
Y se lo llevaban a casa. Hombre, como
la
poco...
La mujer de Coldo.
Entiendo, o sea, que Leopoldo Puente tuvo que echarse las manos a la cabeza.
Nosotros viajamos mucho, y yo cuando viajo con mi coche paso kilometraje, como en toda la vida de Dios. ¿Os imagináis? Primero, que cobrara en cash, que ya, en fin, como que no se estila. Pero que quien viniera a recoger el sobre en cash fuera mi mujer y no yo, o que alguien me lo llevara a un sitio donde ha quedado con mi mujer para...
Y ni siquiera tu mujer.
¿Cómo?
La mujer de tu asistente, o lo que quieras.
No
de
sé.
Tu, sí,
de
tu cuidador.
Cuidador.
Eso, cuidador.
A ver, me cuidaba.
Esto indudablemente... no se les encendieron las alarmas, y a alguien sí que se le encendió, porque alguien dijo, oye, lo que pasa al secretario de organización es excesivo. Es muy tentador para parte de la trama... el blanquear dinero con dinero del partido. Es decir, tú pasas cosas que ya has pagado, que has blanqueado el dinero, que te han pasado de comisiones, y luego le pides ese dinero
al
partido. Claro, bueno, es un goteo. No. Luego, lo que habláis de Coldo, es que Coldo era el chico de los recados de Ábalos. Como Ábalos le acusaban de no ser muy trabajador, por decirlo de alguna manera, todo lo hacía Coldo. Claro, en el partido... cuando el secretario de organización manda a Coldo a cobrar eso, pues nadie se plantea, me dicen, claro, yo qué sé, es el jefe, pues si el jefe manda a este, pues le damos a este. Claro, estéticamente es llamativo, y que nadie dijera, oye, esta manera de funcionar que estamos teniendo, pues igual no es la más adecuada. Pero es que el problema de Sánchez en esto es que eran los jefes, eran sus hombres de confianza. Es como si en una empresa el director general dice, oye, cómprame un coche que me voy de vacaciones a no sé dónde. Y dice,
sí,
joder, pues...
Pero vale, con un matiz. Y todos trabajamos o hemos trabajado en empresas muy, muy grandes e importantes. El PSOE no es una empresa, para más delito todavía. Pero si imagináis al director general... No voy a decir mal, claro, donde hemos trabajado sí. Tú y yo, Maite, o para las grandes empresas productora. Coño, pues, el director general comprándose un coche en cash, o que la mujer le lleva el sobre a casa, que queda con el otro, y el otro aparece y...
Chico, y recibiendo en cash el dinero. Eso ya no se lleva a ninguna organización de trabajo. No. Y sobre todo cuando el partido, además, hacía lobby para que los ciudadanos dejaran de pagar en cash. Y teníamos que hacerlo todo por transferencias. Tú empiezas a trabajar en cualquier empresa y lo primero que te piden es una cuenta corriente para pagarte. Y entonces el partido que gobierna España resulta que estaba con sobres.
Pero bueno, eso...
Por cierto, al presidente del gobierno también,
no es,
que lo ha reconocido.
Pero eso no es lo más correcto, pero bueno, es legal... Dieron el argumento del Senado, sí, luego lo quitaron en el Senado. Desde luego no es de 2025.
¿Alguien piensa que Ábalos, ministro, secretario de organización, pagaba con su dinero una comida?
No, claro.
Por favor,
Claro,
¿alguien
pero
lo
y
piensa?
En Canarias, eso de dinero con que pagaba los hoteles,
había
Coldo
tres sobres,
y demás.
Había tres sobres.
Claro.
José, PSOE y ministerio. Y en función de quién fuera la churri, el churro o la mujer, pagaba con un
sobre. ¿Y de dónde salía ese dinero?
En cash.
Esos billetitos ahí metidos, ¿de dónde salían?
Las visitas registradas, con las visitas detectadas, con las anunciadas o con las contadas, y donde trabajaban tanto Cerdán como Ábalos, pues es muy probable que gente haya llevado directamente los sobres de los que se habla.
¿Estáis siguiendo el tema Vox Revuelta?
Sí.
A mí me flipa sobre todo por algunos protagonistas, pero bueno, pues es un dato que no viene a cuento. Vox expedienta al número 2 de Revuelta. Revuelta, recordemos, era algo así como la Asociación Juvenil, las Juventudes de Vox, una asociación parecida. Expedienta al número 2 por filtrar audios. Le da 3 días para justificar los gastos. Pero es que hay más. Necane.
Ese número 2 es Pablo González Gasca y trabaja en el partido como responsable de marketing digital. Cuenta El Mundo que está acusado de filtrar conversaciones y de insultar a otro trabajador que está ahora de baja por presiones psicológicas. La crisis de Vox y este grupo juvenil afín ha estallado por la presunta irregularidad en la gestión de los fondos recaudados para las víctimas de la DANA. Y por cierto, que hoy cuenta ABC que el jefe de redes de Vox, también militante de Revuelta, ha sido denunciado por acoso sexual a una militante que tenía 16 años en ese momento. Ahora esa chica tiene 18.
Está muy buena, ¿eh? Es la portada de mañana, ahora la enseño. Antonio.
Bueno, esto es un caso que le ha salpicado a Vox, que dice que no tiene nada que ver con Revuelta, pero los audios que hemos escuchado pues demuestran que sí que tenía algo que ver. Vox, en cuanto ha visto que no se ha actuado correctamente, pues lo que ha hecho es internamente amenazar o intentar controlar a Revuelta, públicamente intentar separarse de este movimiento juvenil, que ellos dicen que no, pero que podemos considerar o bien Juventudes de Vox o alguien o un movimiento cercano a Vox. Eso por un lado. Indudablemente hay gente de Revuelta que está en Vox. Ahora al que le han abierto, a Pablo González Gasca, que le han abierto el expediente, me parece que es, le piden información sobre unos tickets que son un bono transporte y un par de hamburguesas, es decir, que realmente lo que quieren es liquidarlo. Hay audios en esa dirección, pero a mí me quiero poner el punto de en lo fácil que es la demagogia y en cómo a veces en la política ha derivado, porque esto surge sobre todo en la DANA, piden dinero a los políticos clásicos, gobierno central, gobierno autonómico, que francamente no lo hicieron muy bien, les acusan de ser unos gañanes, unos ladrones, unos incompetentes, la gente les cree, la gente le da dinero y un año después el dinero
no
lo tienen ellos. No, si aparece, lo tienen
sí,
ellos.
Sí, bueno,
entonces,
decir,
claro, es cuando Vox
no aparece esto, donde tenía que estar.
Dice, hay conversaciones, no, pues al final, oye, lo liquidamos esto, se lo damos a los viejos, ya está. Entonces, yo pongo la atención en esto. Es decir, cuidado con la demagogia, cuidado con la forma de hacer política. Es cierto que Vox ha intentado separarse, pero es cierto que Vox ha utilizado este movimiento, es el que se reunía en la puerta de Ferraz contra Pedro Sánchez, que Abascal iba a saludarle ya que le aplaudieran. Con todo esto hay que tener mucho cuidado.
Sí, pero yo no sé, porque le han pedido perdón también a Gasca, no, ya no sé si ese, esos bueno, audios...
Tienes un lío gordo.
Claro, y es que y sobre todo lo que tú decías, al final...
Ojo, mirar y las grabándose todo.
Claro, claro. Pues es que mirar que... las interioridades de los partidos...
Y uno yo de ellos, quiero generar... el apellido, es el hijo de uno de los implicados en Gürtel.
Sí, el de Bajadahonda.
Sí, sí. Bajadahonda.
Insisto,
es curioso,
buceas,
de dónde viene la cantera de Vox.
Buceas en algunos partidos y esto se está generalizando también y te das cuenta que en fin, lo que subyace son zonas muy tenebrosas y muy oscuras, donde lo que ellos venden luego dentro del partido es todo, insisto, mentiras, deslealtades, grabaciones, lo que dice Ángel. ¿Cómo se puede? Todos hemos trabajado en grandes organizaciones, yo jamás he grabado a un compañero para saber, ni le he tenido que pedir
ni
perdón públicamente porque
inferior.
Le he dicho que me tenía que haber reportado no a mí los gastos, sino a Revuelta. Yo insisto, estamos asistiendo a una imagen de las entrañas de los partidos que dan miedo, que dan miedo, porque son las organizaciones que dirigen los gobiernos, que deciden sobre nuestros patrimonios, sobre nuestras vidas, y te das cuenta cómo se manejan internamente. Pero, te da pánico.
Claro, pero fíjate, yo en el caso de Bosque, ellos insisten en que no tienen nada que ver con Revuelta, yo creo que sí tienen que ver, como queda demostrado, es que Vox es un núcleo muy reducido de muy pocas personas. Es decir, yo me he estudiado el candidato de Vox de Extremadura porque no me lo sé, no sé quién es. ¿Por qué? Porque es Vox quien se presenta en Extremadura. Controlan todo. Las decisiones de cualquier parte, en cualquier comunidad autónoma que tome Vox, las toma Vox Central. Y Vox utiliza ciertos movimientos, como es el caso de Revueltas, cuando le interesa y como le interesa. Es una forma de hacer política, en el caso de Vox, distinta.
Claro. Porque es que Vox no quiere gestores, Antonio, porque realmente no quiere gobernar. Le va bien fuera de los gobiernos, fuera de, de las instituciones. Estuvo un año con el PP y al final se salieron. Creen que su relación tiene que ser con los electores, no con los administrados ni con los ciudadanos, con los electores para que le voten. Que eso también lanza un mensaje.
Pero Maite, se acabó la fiesta, que es un movimiento.
Bueno, para dar ejemplo.
Sí, sí, pero tiene.
A ellos sí que se les ha acabado la fiesta.
Tiene tres eurodiputados, que luego ya no se hablan entre ellos, que ya hay denuncias, que les están investigando, que al Vice le están investigando. Pero, ¿cómo han llegado ahí? Con el discurso de estos son unos sinvergüenzas.
¿Salen de dónde salen?
Claro, estos son.
Pero no quieren gobernar, Antonio, les va bien fuera.
Yo siempre lo digo, así llegó Mussolini al poder en Italia.
Dejadme dos minutos, que enseguida vengo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Vamos hasta Washington con David Landete, su American Graffiti. Muy pendientes, por cierto, de esta próxima madrugada con lo que vaya a decir Donald Trump. Preparemos las pantallas. Pero hoy la protagonista es la señora. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues hoy es un día muy importante para Melania Trump porque se ha lanzado el tráiler de su gran documental. Un documental titulado Melania, que por la calidad...
Pues el título se lo han currado.
Sí, sí, desde luego. Y la calidad del tráiler, bueno, me gustaría que escucharas la música y un poco lo que ella dice, porque la verdad es digno de Hollywood. Toda una gesta. Ella está diciendo que todo le parece muy bonito. Habla de que a los líderes todos hablan con una voz, con ella. Está en la limusina, preparándose. Parece que sea ella la presidenta, vamos. Todo el mundo quiere saber cuál es su seguridad, cómo se mueve. Está dentro. O sea, realmente, lo ves y parece que vayas a ver una película de las de un gran presupuesto. De hecho, bueno, le han pagado a Melania Trump 40 millones, ¿eh?
Oh, joder, por hacer, sí, si es señor. El personaje ella.
Sí, señor. Sí, señor. 20 días de grabación, los 20 días previos a la investidura de Donald Trump, la segunda. Y bueno, pues vamos a ver todo lo que... No sé qué ha hecho Melania hasta que llegó a la Casa Blanca, ¿no? Lo vamos a saber, ¿no? Pues es verdad que hay mucha expectación, ¿no? Y esto realmente, si lo interpretamos bien, Ángel, es un regalo de Amazon. Amazon,
ah, muy bien,
que se compró los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, le paga a Melania Trump 40 millones por producirle una película para la que además ha contratado a un director que igual en España no suena mucho, que se llama Brett Ratner, que se obligó a ir al exilio por el Me Too, ¿no? Le hicieron un Me Too de esto, pues acusándole de diversos excesos con actrices, que luego no se demostró nada en los juzgados, y ahora vuelve. Es el director de películas como Rush Hour, X-Men, pues, varios, Hércules, bueno. Y sí, finalmente lo vamos a ver.
¿Cuándo sale? ¿Cuándo se puede ver?
30 de enero. Se va a poder ver, va a estar en salas y luego en streaming, y no te lo vas a perder, Ángel, porque
podrás
saber finalmente qué es todo lo que hace Melania.
Lo comentaremos en el Amazon TV, en el Prime. Gracias, Alandete.
Gracias a ti. Hasta
luego. Adiós. Madre mía.
Que una primera dama pueda monetizar su trabajo,
una primera dama de ese marido. Claro, si es que partimos de la base que hay que partir.
Estamos dando por bueno unas cosas, de verdad.
Es mi caso con Donald Trump, ¿eh?
Tú da ideas. Yo soy de una, tú da ideas.
Ya.
Tras las denuncias de acoso sexual y laboral, el PSOE gallego prepara un comité nacional para abordar la crisis, lo del comité nacional se refiere a Galicia, para abordar la crisis interna, Mecane.
Y sobre la mesa esas acusaciones contra José Tomé, el recién dimitido líder del partido en Lugo y alcalde también de Monforte de Lemos, y la denuncia por acoso laboral contra el alcalde de Bardabás, José Carlos Valcárcel. Esta situación ha forzado a José Ramón Gómez de Esteiro, secretario general, a convocar una reunión el lunes. Hoy hemos escuchado en COPE, los ha traído Nacho Abad, los audios. Son los audios que la madre de una de las denunciantes por presuntos abusos sexuales en el PSOE de Lugo envió a Besteiro.
Ojo, un pequeño matiz que me dice Antonio, y es verdad, la voz de la señora está distorsionada. Este es el nivel hasta de miedo.
Hola, José Ramón. A ver, no me puedo creer todas las mentiras que estáis diciendo. Por Dios, José Ramón, vistes crecer a mi hija, me conoces a mí desde que entraste en el partido. Estoy flipando. Ayer cuando recibí la carta, se me cayeron las lágrimas de impotencia. No me podía creer lo que estaba leyendo, José Ramón. Mira, te voy a decir, ¿tú no te acuerdas que el 1 de octubre te llamé y estabas en Bruselas y me dijiste que quedábamos el día 7 y viniste al partido a hablar conmigo y te conté todo lo que le había pasado a mi hija con Tomé? ¿Te acuerdas?
En octubre, esta madre denunció que José Tomé, el que era presidente de la Diputación de Lugo hasta la semana pasada, le habría ofrecido a su hija un puesto de trabajo a cambio de relaciones sexuales. Cuando las denuncias se hicieron públicas, el partido entonces corrió a apartar a José Tomé de la Diputación.
Escucha, José Ramón, cuando yo te conté lo que pasara con mi hija, había ya muchas víctimas que se habían hablado contigo.
Esto es lo que contaba la madre y esto es lo que le decía a Besteiro directamente en esos mensajes de WhatsApp.
Íñigo Landa es compañero de COPE Galicia. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel y compañía.
¿cómo está la situación? Porque esto es un marrón para cualquiera, pero cada minuto que pasa, lo de Besteiro es imposible.
Claro, aquí ha habido un problema. Es que Besteiro no es que ha ido cambiando de opinión o de explicación, pero sí ha ido ampliándolas a lo largo de estos días. Primero hubo silencio inicial tras destaparse en el programa de televisión de Nacho Abad la primera de las denuncias. Y después le siguió la famosa carta a la que hacía referencia la madre de esta víctima, una carta remitida a la militancia por el propio Gómez Besteiro, en la que aseguraba que la ejecutiva actuó desde que tuvo conocimiento de la denuncia presentada contra José Tomé a través del canal interno del Partido Socialista, justificándose en el anonimato con el que se presentan esas denuncias. El problema es que lo que no explicaba Besteiro en esa carta fue las conversaciones que tanto él como su mano derecha, Lara Méndez, y la secretaria de organización en luego del partido, Pilar García, mantuvieron a primeros de ese mes de octubre con, primero dijeron, una tercera persona, reconociendo después que ha resultado ser la madre de la víctima, que desde luego no tiene, como hemos escuchado, la misma opinión que Besteiro de que guardar silencio durante casi dos meses y no mover ficha, salvo avisar al propio José Tomé de lo que se le podría acusar después, negándolo todo este, claro, haya sido la mejor opción para defender a la víctima y provocando ya desde finales de la semana pasada las primeras críticas dentro del Partido Socialista de Galicia, pidiendo sobre todo más claridad y más explicaciones, Ángel.
Íñigo, llama la atención la actitud de los dos, Tomé y Valcárcel. A pesar de las presiones, no han entregado sus actas, siguen como alcaldes o diputados provinciales, eso sí, no adscritos, con un par.
Claro. Y eso evidencia la incapacidad de Gómez Besteiro para imponer sus exigencias de que los dos cargos denunciados dejaran esos cargos y las actas. Sí han renunciado, hay que decir, ambos temporalmente a la militancia del Partido Socialista, lo que en el caso de Tomé supuso dejar la Secretaría Provincial del PSOE en Lugo, además de la presidencia de la Diputación, que es algo importante. Pero ojo, quedando como alcalde de Monforte de Lemos y siendo ahora pieza clave en la Diputación de Lugo, como diputado no adscrito, para que PSOE y BNG escojan a su sustituto, que es algo casi casi kafkiano. Algo parecido a lo que ocurre con el alcalde de Barbadás, localidad vecina a la capital de Ourense, y donde José Carlos Valcárcel va a seguir como alcalde, además de diputado provincial. Es decir, que los dos mantienen el poder local que tenían y su cargo en las diputaciones provinciales de Lugo y Ourense, con la justificación de que son inocentes y así quedará demostrado, pero desobedeciendo ambos la exigencia de la ejecutiva gallega de Gómez Besteiro.
¿Qué crees que va a ocurrir en esa reunión nacional, entre comillas? ¿De qué te ríes?
Pues es que no sé muy bien lo que va a ocurrir, porque lo que tenemos este próximo lunes es convocada a la Ejecutiva Nacional, que va a ser la que a su vez fije fecha para el Comité Nacional. Y es en ese Comité Nacional donde sí puede haber movimientos y sobre todo donde hay muchos cargos del Partido Socialista de Galicia están esperando a ese Comité Nacional para pedir explicaciones y, ojo, exigir responsabilidades. Ya hay cargos, hay alcaldes. Bueno, el manifiesto feminista que se publicaba hace unos días y que han apoyado pues la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, los expresidentes de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Tobriño y Fernando González Lase, además de otros muchos cargos y militantes, hasta un total de más de 400. Bueno, todos piden más explicaciones y más claridad, pero ya hay gente que vía interna está pidiendo, o sobre todo le está exigiendo a Gómez Besteiro que reflexione de si en la situación actual es capaz de liderar el Partido Socialista de Galicia. Y hay que recordar que Gómez Besteiro llevó a los socialistas gallegos a los peores resultados nunca recogidos en unas elecciones autonómicas, en las últimas, recibiendo el sorpaso del Bloque Nacionalista Galego, quedando como tercera fuerza, y hay muchos militantes y cargos del Partido Socialista de Galicia que se temen que, con el panorama ahora, con esta crisis aquí en Galicia, y con el panorama del Partido Socialista a nivel estatal, pues esa situación de quedar como terceros en el ranking político de Galicia se consolide durante mucho, mucho tiempo.
Pues estaremos atentos. Gracias, compañero. Cuídate, Íñigo.
Un abrazo. Feliz noche.
No ganamos para alegrías. Atento a la propuesta de Maite. Me ha parecido, si antes hablábamos de cuando Cerdán se ha dirigido así a la senadora Caballero, Óscar Puente, en estado puro, criticando a Eduardo Madina porque dice Madina que da la legislatura por terminada. Pero el tema es cómo y por qué. Necane.
Ha sido bastante agresivo el ministro de Transportes, que ha reaccionado en Twitter a unas declaraciones de Eduardo Madina en las que decía que el ciclo de Pedro Sánchez en la Moncloa está terminado. Y para ello citaba a Sabina diciendo que hay finales que de un día para otro se acaban y hay finales que no acaban nunca.
El más capullo de mi clase, que elemento, llegó hasta el parlamento.
En esa canción no lo dice, pero ha sido propuesta del jefe.
Hombre.
Que era una manera de ambientar esta noticia.
Perdona, propuesta del jefe, ¿y quién se la sabía?
Alberto Escalante, hombre, claro. Aquí todos somos muy seguidores de Sabina. Unas palabras que, como te digo, han sentado mal a Puente, que ha escrito esto en redes sociales. El que estás acabado eres tú, desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas. Ay, tú, que te creías la esperanza blanca del socialismo español y has acabado de comentarista, pero sin canal propio.
Y a sus 45 abriles, Patarile, ya la cola del paro por no haber pasado por el aro.
Maite Alcaraz.
Fíjate, todo lo que había dicho Madina es que se acababa el ciclo de Pedro Sánchez, que había que convocar elecciones y que esto no daba para más.
No, entonces, eso lo dijo Argüello y le montaron la que no está escrito.
Exacto.
Y tampoco, y no llegó ni, dijo que incluso que una cuestión de confianza.
Acudir a la Constitución, claro. ¿No? Que creo que, en fin, a todos nos... tiene que ser la Carta Magna por la que nos regimos, ¿no? Pero es que se me acaban las palabras con Óscar Puente, porque,
sí, porque
habría
porque
de ser,
es que
Madina...
Te puedes poner a su nivel.
Claro,
y
exacto.
No
exacto. Entonces, no voy a utilizar ningún adjetivo, pero... ¿Podría Madina ser un mal compañero? ¿Podría Madina no haber sido leal? ¿Podría Madina estar enfadado porque no ganó aquellas primarias frente a Pedro Sánchez? Pero un compañero suyo, a una persona que perdió una pierna por un atentado terrorista cuando era y es un miembro del Partido Socialista, aunque solamente fuera por eso, yo creo que
el
silencio te ayuda. El silencio te ayuda.
¿Quién tiene rencor?
Creo que Óscar Puente, además, le ha dicho de todo, que vas a tertulias de canales que no controlas, como si estuviera hecho pues, un dechado de tiento que está
ojo,
por ahí dando vueltas.
Se refiere a la cadena SER.
Exacto.
Que va a la cadena SER.
Es, ahí es donde va. Le ha llamado rencoroso. Le ha llamado, tú sí que estás acabado. En fin, ya más allá de, no sé, invocar el respeto y demás, insisto, a mí es que las víctimas del terrorismo me parece que son respetables per se. Hagan lo que hagan. Y que un ministro del gobierno de España, a un compañero que perdió una pierna y que estuvo a punto de morir de manos de ETA, se permita hacer esos comentarios, creo que ya el nivel de bajeza de nuestra política no puede ir más abajo. Yo también decía en ese adelanto de tertulia que hoy también con Santos Cerdán se han llamado sinvergüenza con la senadora del Partido Popular. Y el otro día Errejón. A mí no se me quita de la cabeza cuando le enseñó un trozo de cuerda a la consejera.
Rufián.
Ay, perdón, Rufián. Rufián, sí. Perdón. Cuando Rufián le enseña un trozo de cuerda a una víctima, a Salomé Pradas, y le dice que casi por su culpa una víctima murió y que si usted hubiera hecho su trabajo no hubiera muerto. Hombre, yo creo que vamos a dejar a las víctimas y sobre todo vamos a respetarlas. Y ya está bien, hay que bajar un poco el diapasón, porque es que con estos representantes políticos, que en teoría son lo mejor de la sociedad, han terminado siendo lo peor, y van a peor además.
A ver, yo creo que por un lado el tema de la crispación de la política y las formas de la política actualmente son muy criticables. Hoy lo hemos visto con la visita del presidente de Valencia a Moncloa, que yo creo que han llegado a un acuerdo, han tratado, pero al salir ha dicho, no hemos llegado a mucho acuerdo, no está bien. Quiero decir que hay que estar constantemente crispando y PSOE y PP no pueden decir que se ponen de acuerdo en nada. Y luego está Óscar Puente. Yo creo que Óscar Puente tiene una forma de actuar, de entrar a todo, que es absolutamente, de mi punto de vista, y en este caso, inapropiada. Y yo, si me escuchara Óscar Puente, le diría, ¿qué ganas?
No, cada uno es como es, macho.
Pero cada uno es como es, pero se aprende a ser mejor.
Pero nadie
o
le...
No. Es más...
Nadie le corrige,
¿eh? Que vamos a peor.
Desde un punto de vista político, cuando hace este comentario, lo único que hace Óscar Puente es caerle peor a un votante socialista. Y decir, bueno, vamos a ver, si Eduardo Madina ahora mismo es analista político y esa es su opinión, opinión que por otro lado tampoco es descabellada porque no tiene el gobierno presupuestos y porque está...
y que no ha ofendido a nadie.
Envuelto
es que no ha ofendido
en varios
a nadie.
Casos de corrupción, pues déjale que Eduardo Madina, que es militante del PSOE, pero de base, y que actúa como analista político, pues que diga lo que quiera. ¿Qué haces tú como ministro con ese estilo contestándole de esa forma? Y la pregunta es, insisto, ¿qué ganas? ¿Para qué haces eso? No sirve de nada. O sea, autocontrol. Es que esto va más allá de la crispación. Es una forma personal.
Tampoco,
Él lo dijo en su día, que le habían recomendado que no estuviera en Twitter y que no, que iba a seguir a su manera y a su forma de ser, que él era así, que no.
Pero yo, sin embargo, Antonio, creo que está ahí por eso, para hacer eso. Es que yo creo que él fue nombrado para hacer eso. Nadie le corrige. Pero ¿Te puedes imaginar que Pedro Sánchez, si le molestara ese tipo de comportamientos, los habría cortado de raíz? Porque Pedro Sánchez, evidentemente, tiene un liderazgo máximo en ese gobierno y le hubiera dicho, oye, por aquí no entres. Si lo hace y va increchendo, además, va insultando cada vez más a cualquiera que critique al gobierno, es porque tiene de alguna manera el referendo del presidente.
En el gobierno y el PSOE hay una estrategia de no esconderse y de atacar y de defenderse. Y se defiende pues cuando Óscar Puente le dice a los de Sumar, oye, que dicen que cambiemos de gobierno, van a cambiar ellos también de gobierno, que tiene que ver una cosa con la otra. Y eso es lo que Pedro Sánchez quiere.
Pero eso es la refriega política.
Pero Pedro Sánchez,
insultar a ese compañero que ha sido víctima de ETA, claro, yo creo que es otro escalón más.
Claro, por eso te digo yo que Pedro Sánchez, yo no sé lo que piensa Pedro Sánchez, porque no, parece que no he hablado hoy con él, como si ya se hubiese hablado yo con Pedro Sánchez, pero quiero decir que no sé qué habrá pensado Pedro Sánchez cuando haya oído, pero estoy convencido de que eso no es lo que quiere, porque eso es pasarse siete pueblos.
Pues no lo sé.
Y no les da nada. Más
pues
bien
no
les
lo quita. Sé.
Yo tampoco.
Pues
tengo, no tengo mis dudas.
Yo absolutamente.
De que no esté para eso, precisamente.
Absolutamente. Pero en fin, último tema, lo has mencionado sin querer, pero toca. La Fiscalía de Madrid no ve indicios suficientes para acusar a Íñigo Errejón de agresión sexual.
Dice el Ministerio Público que no ha quedado suficientemente justificada la comisión del delito y que tampoco se ha acreditado que Errejón fuera consciente de que Elisa Mulia no quería mantener una relación sexual con él. Y por eso pide el sobreseimiento provisional de la causa. Ella cree que, a pesar de todo, el juez sí que va a abrir juicio contra Errejón.
Confío en que el juez en su auto declaró que veía veraz, absolutamente veraz mi testimonio, que está apoyado por pruebas sólidas y por tanto creo que, bueno, que sería un error echarse para atrás ahora. La Fiscalía está en su derecho de no acusar, pero el procedimiento puede seguir adelante con la acusación particular y, bueno, yo confío en que finalmente pues todo siga adelante porque hay pruebas de absolutamente todo.
A ver cómo lo digo. Yo pienso de Errejón lo que es evidente y, vamos, no tengo por qué hacer más leña del arbolito caído. Pero no me parece descabellado lo que dice el fiscal. Porque esta señora, aquella noche, se fue con él voluntariamente, sola, en su coche, a su casa. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga?
Y parece que se
lo siento mucho, pero...
Y parece que se ha acreditado que Errejón, cuando ella le insiste en que no... Al final es que no, quiero decir que entiende, el no es no, precisamente.
Dicho
¿no?
lo cual, el pájaro es lo que es.
Exacto.
Pero...
Y sobre todo el pájaro, que en una carta que recordaréis todos
terrible,
cuando se
dimitió,
que es que, en fin, mezclaba el patriarcado con la ideología neoliberal, que le había hecho tóxico y que él había confundido su personaje efectivamente con la persona, donde hacía poco menos que una autoinculpación de que su comportamiento no había sido lo que pasa, no había sido el correcto. Y políticamente, desde luego, a mí me parece de una hipocresía atroz una persona que había defendido determinadas cosas y que luego tiene ese comportamiento. Pero, ¿eso tiene trascendencia judicial o no? Lo va a decir la Audiencia Provincial, porque esto no ha acabado todavía.
No, acaba.
Que la fuerza acompañe a la justicia y acierte. Yo estoy con la idea que defendéis vosotros y creo que la postura del fiscal en un caso así es bastante importante para lo que pase posteriormente. Lo que hizo fue, y el problema que tenía Errejón lo reconoció él mismo a su estilo, pero lo reconoció
sus
mismo,
vicios y sus cosas.
Sus cosas, lo reconoció también, hay que o sea, le honra que lo hiciera público y de la manera,
pero
se fue de la política.
Pero cuando le pillaron, ¿eh?
Sí, claro. cuando le pillaron y...
Ojo, y lo sabían todas, ¿eh?
Ojo, y fue un caso de ocultación, ahora cuando hablamos del PSOE, de los
también.
Casos y tal, sigue siendo el problema de todos estos casos, cuando alguien lo cuenta, la reacción, esa tendencia a ocultar, a defender, es importante. Entonces, ya veremos qué pasa. La postura, en el caso del fiscal, es muy importante... Y bueno, pues que la fuerza es lo que...
Yo he estado hoy con Elisa Mulia en un programa de televisión y claro, sus argumentos eran, con todos los respetos, ¿eh? Y vamos a ver qué dice el juez. Ha llegado a decir que es poco menos que una conspiración del Estado.
Eso lo ha dicho otro hoy.
Ha llegado a decir que lo que quieren es colocar a Errejón en las tertulias y rehabilitarle. En fin, yo que estoy siempre con las víctimas, naturalmente, y si ella lo es, vamos, la primera a su lado. Pero creo que tiene que utilizar otros argumentos y, sobre todo, dejar que la justicia actúe y esperar, porque ahora es la audiencia provincial la que tiene la última palabra. Si hay indicios solventes, este señor terminará condenado. Si no, marcará el camino que ha marcado la fiscalía. No hay pruebas contundentes.
A partir de ahora, el famoso yo sí te creo.
Claro.
¿Cambiará?
Claro. Hay que hablar con la máxima prudencia, hay que tener la antena siempre atenta a cualquier caso y luego pues hay que investigarlo y la justicia tiene
faltaría
que
más. En fin, pareja, que el cava este está muy rico, ¿eh? Joder, macho.
Te lo digo no hay medio. Más.
Antonio tiene vacío el
vaso. Para casa ahora.
Gracias, Antonio.
Un placer.
Gracias, Maite.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes, desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE, con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, COPE.es y redes sociales.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí va la receta.
Vamos de especial.
¿Cuántos más seamos? Mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Celebra esta semana con los langostinos cocidos.
Y el solomillo marinado relleno de boletus a 7,69. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Editorial.
Cadena COPE.
En el conjunto de anomalías que caracterizan al gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ocupa un lugar destacado la actitud de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto con los ministros de Cultura, Sanidad, Derechos Sociales y Juventud e Infancia, todos ellos miembros de Sumar. La líder menguante de la formación de izquierdas acaba de escenificar un nuevo falso ultimátum que no ha sido tomado en serio ni por el presidente del gobierno ni por el resto de los miembros socialistas del Consejo de Ministros. Ante la negativa de Sánchez a la exigencia planteada por Yolanda Díaz de hacer una remodelación profunda del gobierno para poder seguir teniendo su apoyo, lo que ha pedido es una reunión bilateral como si no se reuniera frecuentemente con el presidente. Yolanda Díaz encabeza una formación con futuro incierto y representa una forma de impostura política, una pose sin más sustancia que la de un discurso hueco al que no acompañan sus acciones. La coherencia en política implica no amenazar con lo que no se va a cumplir, entre otras razones porque se dilapida el crédito ante la sociedad y ante los electores. Si hay un partido que necesita permanecer en el gobierno para seguir teniendo viabilidad y visibilidad, entre otras razones por la presión que ejerce sobre el Podemos, es Sumar. Las exigencias que Yolanda Díaz le puede plantear a Pedro Sánchez deben ser proporcionales a su voluntad de cumplirlas. Si no, la política se convierte en una pantomima con la única finalidad de satisfacer intereses de partido.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.